Midiorama, una hora de cultura a Ràdio Cambrils.
Bona nit, Cambrils. Buenos días, buenas tardes a los que nos escuchéis en el podcast.
Esto es una hora de cultura con...
Perdón.
Esto es Midiorama, punto, una hora de cultura conmigo, Víctor Navarro.
Y conmigo, Beatriz Pérez. ¿Punto? ¿Por qué no dos puntos?
Dos puntos, o guión. O como el Resident Evil Code Verónica, que claro, debería llevar dos puntos por la convención, ¿no? Resident Evil dos puntos Code Verónica, pero como es Código Verónica... Tiene dos puntos entre Code y Verónica. Por lo tanto, todo el mundo se lía al escribir Resident Evil Code Verónica. Es como si fuera Resident Evil Code y el subtítulo Verónica.
Todo esto para decir que nos hemos cambiado el nombre.
Empezamos ya con alta cultura y con cosas importantes de la cultura, ¿eh?
La puntuación.
La puntuación es la base de la civilización. Esto es Async. Nos hemos llamado, a partir de ahora, nos hemos cambiado el nombre, nos vamos a llamar Midiorama, uh-huh. En una operación de expansión y de unificación de todos los 1000 frentes que teníamos abiertos, ¿no? Porque teníamos la web de la inercia, que ahí seguía, era un poco el origen de todo esto, ¿no? La web, el programa de la inercia.
Lo sigue siendo,
pero ahora ya todo está en un sitio, ¿vale? Aquellos viernes culturales que hacemos en la web, este programa, otras cosas que estamos preparando, que estamos cocinando, todo va a tener la marca Midiorama. Mantenemos el subtítulo este, una hora de cultura, para que Óscar Senar, que es la única persona que nos ha pedido que no se cambie, se quede tranquilo. Y me doy cuenta de que cada año, bueno, cada dos temporadas realmente, hemos ido haciendo una ampliación. Empezamos como B&B, luego una hora de cultura con B&B. Y ahora
Midiorama, una hora de cultura con B&B. ¿Cómo crees que nos llamaremos en dos temporadas?
Midiorama 64 o Super Midiorama o...
A ver, aquí se te nota, por una parte, la publicidad, porque estás aquí haciendo un branding espectacular de
todos
programa.
Todos originales. Todos, sí. Y luego también, yo creo que el nuevo Midiorama, ¿no? Como muy...
El nuevo Midiorama.
Muy de periódico de principios del siglo XX. El nuevo
¿con grapas?
Antes de la grapa.
Antes de estos grapas.
Que eran columnas así muy estrechas que tenías que leer con lupa. Estamos aquí, pero el programa en realidad no va a cambiar mucho.
No, vamos a seguir haciendo exactamente lo mismo, pero con un título diferente. Así que si creéis que esto va a ser súper novedoso, lo siento, pero no. Va a seguir siendo la misma turra.
Y el nivel de cansancio no va a haber cambiado, porque
no.
Nos hemos esperado 2 meses y medio. No han sido 2 meses y medio de vacaciones, solo en agosto y de aquella manera. Y empezamos la semana en la que volvemos a las clases. También nosotros somos valientes. 20 horas de clase preparando un congreso para diciembre, 1000 entregas y vuelve a las ondas. Yo podría llamarlo faro moral y cultural, ¿no? De Occidente. Midiorama. Que no va a cambiar porque se va a seguir rigiendo por el calendario zaragozano, el balear, si tenéis acceso a él. Os seguimos animando a comprarlo, es nuestra luz.
Uh-huh.
Y vamos a seguir hablando de videojuegos, cine, series, libros, cómics.
Y de alguna cosa más, porque también preguntamos en Twitter, recordad que vamos a seguir ahí también, como Midiorama, los más perspicaces habréis visto, que ya nos hemos cambiado hasta el logo y el nombre. Bueno, preguntamos...
Midiorama/EU, tanto en Instagram como en Twitter igual.
Aquí unificando todo. De aquí a la colonización ya verás.
Al
lío. Preguntamos que de qué queríais que habláramos, aparte de todos estos elementos de los que llevamos hablando ya tradicionalmente en este podcast. Y un aplastante 36,8% de vosotros votasteis que habláramos de juguetes.
Sí, me sorprendió porque pensaba que iba a tener un público, pero no tanto, y ha ganado por goleada, como se dice en el básquet, a obras de arte clásicas y museos que han empatado con 26,3%. Que yo creo que hacen un único pack, pues meteremos estos dos extremos, ¿no? Nos iremos un poco más hacia el pop, de vez en cuando hablando de juguetes, si queréis, que ha quedado claro que queréis, y nos iremos hacia el otro extremo hablando de alta cultura y cultura importante y cosas de estas, ¿no? También nos pedía Miguel Ángel Jurado que habláramos de juegos de mesa, ya lo estamos intentando hacer y lo iremos haciendo más. De momento el del tranvía, lo dejamos para dentro de poco, pero...
Sí, estamos bastante enganchados a atropellar a gente.
Juego de cartas. Pero, Beatriz, ¿qué es esto de Midiorama? Cuéntame como si yo no lo supiera. ¿Por qué nos llamamos Midiorama?
porque es un juguete visual uh-huh. del siglo XIX, corrígeme uh-huh. si me equivoco, que tú estás más en la línea de la exploración e investigación de los juguetes como académico del videojuego y juego que eres, uh-huh. pero este Miriorama es un juguete visual que consiste en varias cartas uh-huh. que se pueden reordenar de infinitas maneras para uh-huh. seguir creando un paisaje que tenga puntos en común.
En efecto, las cartas coinciden con trucos de línea de horizonte, con trucos de pues que siempre acaba el punto, la línea en el mismo lugar, se pueden conectar como sea. Es un juguete que es muy popular en el siglo XIX, se ha recuperado un poco artísticamente. Tom Gold tiene uno muy chulo sobre Tristram y Shandy, que lo tenemos
Tristram
por allí.
Tristram y Shandy, de Laurence Stern.
Sí, tenemos otro que es Mystery Mansion, que es como con reglas de juego, y nos gusta mucho el juguete, nos gusta, mira, estaba bien elegido porque lo elegimos antes de saber que nos ibais a pedir juguetes. Hablaremos mejor del Miriorama otro día, ya que
nos iban a pedir juguetes. Esto parece ya la lista de los Reyes Magos.
Sí,
¿qué
también
queréis, niños?
También hay una Barbie y un Barbie Malibu. Stacy Malibu, pues
un Barbie Malibu, gender fluid.
Un Barbie Malibu suena un cóctel, suena a gin tonic de cuarentón con niño que no se quita la camisa de hawaiana y las gafas de sol.
Ray-Ban. Tiene que ser Ray-Ban.
Hombre, claro. He salido de pantomima full. Pues el Miriorama es el primer juguete que recomendamos y nos da nombre porque nos gusta mucho esta idea de los mil paisajes. Miríada de paisajes, mil paisajes. Vamos a tratar aquí de mil paisajes de la cultura. Insistimos, vamos a ampliar hacia un lado y hacia otro. Y seguiremos pues con recomendaciones semanales, con pues, cubriendo más o menos cuatro cosas por cada programa, pero hoy queremos hacer una cosa un poquito diferente, ¿no? Hoy vamos a hacer una especie de representación, de volver a explicar de qué va esto y cuál es nuestra perspectiva.
Y vamos a hablar de la cultura en sí.
Vamos a hablar de cultura, una hora de cultura, más que nunca. Y esto dedicado a aquel alumno que en la universidad anterior me dijo que al cineclub no le pusiéramos la palabra cultura, que tiraba a la gente para atrás. Pues empezamos a hablar una hora de cultura en Miriorama.
¿Y de qué hablamos cuando hablamos de cultura? ¿Y cómo hablamos de cultura cuando hablamos de cultura? Pregúntote.
Pregúntasme, y tenemos por aquí un guión muy largo con muchas recomendaciones, con muchos libros, con muchas referencias. Tomad nota, y hay cosas interesantes, hay otras que vamos a sacar un poco de refilón. Pero empezamos con un tuit que le acabamos de ver a nuestro querido Álvaro Ortiz, un titán del cómic maño. ¿Qué decía, Beatriz?
Friendly reminder, no utilicéis el verbo consumir para movidas culturales, por fijo de hostia.
Sí.
Arcoiris corazón.
Esto dice mucho, yo estoy bastante de acuerdo, y es un conflicto que tengo porque al final usamos este verbo, ¿no? Hablamos de consumir cultura, de consumo cultural, y tiene esta cosa que vamos a hablar de las industrias culturales como manufactura de cultura, ¿no? Como fabricar cultura para vender como producto, como empaquetado. Nos vamos a poner elevadito, ¿eh? Escuela de Frankfurt, Adorno, Horkheimer, ahí lo que nos pide el público, lo que la gente pide para tener pues 10.000 escuchas en un podcast, ¿no? Pero al final hablar de cultura es intentar definir algo que no se escapa del consumo, ¿vale? Hoy en día estamos en un entorno en el que la cultura tiene industrias, ¿vale? Esto es primera cosa que hay que aceptar. Tiene industrias y está en boca de todos. Además, hablamos de guerras culturales, que es una cosa que da toda la pereza del mundo. Ya hemos recomendado, por ejemplo, aquí el de Muerte a los Normies, Kill All Normies, de Angela Nagel. Pero no tenemos tampoco una definición clara, ¿no? O sea, estamos con constantemente la idea de la cultura, por cierto. Tenemos por aquí también apuntado el vídeo I Hate the World Consumer del canal Jimquisition. O sea, hay más gente que odia o que odiamos la palabra consumidor, consumo, pero cuesta mucho escapar de esto porque además cuando hablamos de cultura hablamos de muchas cosas, ¿no? No sé si te parece que empecemos con un libro claro que es un poco nuestro pilar, el punto de partida. Podemos hablar de cultura de Terry Eagleton, que tiene unas cuantas definiciones.
Claro, vamos a hablar también mucho de definiciones, no solo de las de Eagleton, que ya veréis que vamos a irnos un poquito más atrás a todos estos orígenes que intentaban definir pues muchos antropólogos, ¿no? Especialmente en el siglo XX. Y la cultura, nos dice Eagleton, que apunta sobre todo a una palabra muy compleja, y es algo que se destaca mucho, esta ambigüedad y esta imposibilidad de definir. También, pues, ¿qué ha acabado siendo los estudios culturales? Esta masa etérea de casi un cajón desastre en el que vas metiendo muchos puntos de vista y muchas cosas que analizar. Y para mí esa es la riqueza de esta cultura y de estos estudios culturales, ¿no? Es decir, ¿de qué estudio? Pues lo estudio todo desde diferentes perspectivas.
A la vez también un poco el peligro, ¿no? Porque se mete todo y todas las perspectivas, y perspectivas que están más o menos trabajadas, perspectivas que son más o menos cuidadosas con la cultura y perspectivas que son un poco a brocha gorda, ¿no? A mí el libro de cultura, Culture, de Terry Eagleton, que es bastante reciente, creo que es del 2016, lo tenéis traducido al castellano, si no me equivoco, por Taurus. Nosotros tenemos en casa la edición en castellano y la inglesa porque me la regaló un exalumno muy majo que se lo compró por recomendación mía y le llegó el inglés habiendo comprado el castellano y dijo, ¿lo quieres?
Confirmo que es Taurus.
Y lo tenemos los dos. Es un libro de un crítico cultural, quizá no es un libro más académico, más profundo, pero sí que es el más accesible.
No, tiene algún otro de cómo leer literatura y qué es literatura, que es bastante accesible también.
Sí,
¿eh?
Eagleton
hace, hace mucha divulgación.
Sí, el de humor está muy bien. El de, mira, estoy pasando las páginas delante del micro, para que sepáis que tenemos el libro de verdad. Eagleton es claro, es muy divulgativo, es como muy, muy afinado, ¿no? Un crítico muy, muy acerado. Y en este libro no solo intenta definir cultura, sino que se centra en esto, ¿no? En usos y en discusiones. Es decir, más allá de cerrar el objeto de la cultura, que es un objeto por su propia naturaleza abierto, habla de cultura y civilización, son 5 capitulillos, prejuicios posmodernos, este es muy divertido, le mete mucha caña a la al todo vale, ¿no?
Y a la posmodernidad y al relativismo.
Al relativismo, la cultura como inconsciente social, como imaginario, dedica bastante tiempo a Wilde y hace una comparación muy chula entre Irlanda y Escocia, ¿no? La ilustración escocesa, que es la parte más inteligente del Reino Unido, y la literatura irlandesa y críticos culturales de Irlanda. Y luego tiene un capítulo final sobre más pop, que es de Herder a Hollywood, ¿no? Y habla al final incluso del hubris, que no sé cómo traducirlo esto, ¿no? Como los restos o
un poco el detritus.
Sí, 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 de la cultura. O sea, es muy... sin ser Zizek, que es un poco abre la boca y lo que salga, se acerca, ¿no?, a esta idea del barullo cultural, todo el arrebullo cultural que tenemos hoy en día, que vamos a hablar constantemente.
Sí, pues que también vamos a hablar de Bing Chulhan, y ya me adelanto aquí.
Hombre, que Bing Chulhan ha escrito de todo.
De todo, y se repite. Pero habla mucho de la cultura como un enredo, como este entramado. Y ese es el verdadero valor, creo yo. Y Eagleton define mucho la cultura también, aparte de esto, pues como el todo lo artístico e intelectual de un cierto grupo.
Él tiene cuatro definiciones, ¿no? Al empezar el libro.
El proceso espiritual y el desarrollo intelectual de un grupo. Los valores, tradiciones, creencias y prácticas simbólicas en las que existimos. Y luego ya, a lo grande, un modo de vida.
Sí.
Directamente.
Sí, sí.
Entonces, pues claro, ¿qué hacemos con estas definiciones?
Aquí vemos dos polos que están relacionados históricamente, pero que son diferentes. Uno es la producción intelectual, que suele ser más de un creador o un grupo de creadores, ¿no? Y puede ser incluso el individuo contra el mundo. Y luego las costumbres y el patrimonio de un grupo humano muy amplio, ¿no? Por ejemplo, estas cosas de, es que a mí me gusta mucho la cultura japonesa, el típico que entiende Japón como una especie de sensibilidad, o que se va a la India para encontrarse ese mismo, ¿no? Y es que me gusta Japón por las geishas y los samuráis.
Orientalismo mal.
Orientalismo mal. Eso de entrada aquí nos cae bastante mal, ¿no? Entonces, cuando hablamos de cultura japonesa, a veces se habla más de eso que, por ejemplo, de un ensayo como Sobre la decadencia, que es un libro de entrada, por ejemplo, lo ha publicado Satori hace poco, de Sakaguchi Ango, un libro anti-japonés en lo que la gente entiende que es la cultura japonesa, ¿no? Pero claro, esto es una producción cultural japonesa. Entonces, con cultura hablamos de esas obras, ¿vale? Libros, series, lo que sea, y de ese entorno cultural, de ese conjunto de costumbres que tiene que ver, pues, con cómo se vive en un sitio. Eagleton tiene una frase muy chula, que es que los buzones de correos son parte de la civilización, pero el color del que se pintan es parte de la cultura.
La cultura es contexto. Y es entender ese contexto y es tener curiosidad por entenderlo de una manera global. Porque al final nos quedamos muchas veces en esta superficie que lleva a lecturas, como hemos dicho, muy orientalistas o más orientalistas. Y una vez empiezas a explorar en esos modos más antropológicos, en los modos literarios, artísticos, etcétera, te das cuenta de que hay un mundo que es como ese rabbit hole, ¿no? Esa madriguera de Alicia en la que va a haber muchísimas ramificaciones que te van a llevar a entender una cultura de una manera hiper compleja y que te vas a dar cuenta que jamás vas a llegar a entenderla en su totalidad. Y esa es la belleza.
Y que ser culto, que es una cosa que vamos a comentar bastante aquí, no es acumular datos y ser una especie de lista de referencias, ¿no? En cada uno de los campos. Eagleton tiene un fondo marxista, marxista intelectual.
¡Rojo!
Sí, sí. Bueno, lo que pasa es que es complicado de cerrarlo intelectualmente y no lo vamos a hacer aquí, ¿no? Pero él va mucho en la línea de esta idea de las industrias culturales. La industria cultural, un concepto que proponen Adorno y Horkheimer, Being Best Friends, a finales de los 40, que eran, pues eso, un poco pelín elitistas de la alta cultura y que se asustan cuando ven que el capitalismo está produciendo cultura en serie, ¿no? Y que tiene una cadena de producción de la cultura y hablan de eso, de una industria que incorpora la cultura como bien de consumo, ¿no? Claro, aquí... Yo tengo una asignatura ahora de empresas, donde hablamos básicamente de industrias culturales.
¿Has venido aquí a hablar de tu asignatura?
He venido aquí a hablar de mi asignatura, ¿no? Pero a mí me gusta mucho decir, vale, Adorno y Horkheimer, muy guay, lo que queráis, y qué mal la radio, por ejemplo, que está obligando a que las canciones tengan una duración estándar, ¿no? De 3, 4, 5 minutos. Rasguémonos las vestiduras. Pero es que mola mucho llevarlo a otras miradas críticas, como por ejemplo John Berger, que en una serie de tele fantástica de la BBC y en un libro que se llama igual, Modos de Ver, Ways of Seeing, ya nos recordaba que la pintura tenía unas condiciones materiales, unas estructuras industriales y unas estructuras de poder, unos desequilibrios de poder.
Es una cosa que sigue desarrollando muy bien Mark Cousins en Story of Looking, Historia y Arte de la Mirada. Ya sabéis que somos muy fans de Mark Cousins aquí, de todo lo que hace, de su Story of Film, de Women Make Film, pero también de esta Story of Looking, porque recupera... esa mirada de Berger y se centra mucho en esa idea de cómo miramos y a través de qué gafas, ¿no? Me estoy poniendo aquí muy, muy concreta. Pero siempre recordándonos que nos tenemos que situar y que mirar es un ejercicio de poder.
Sí, aquí tengo, por ejemplo, un librito que me leí este finde, ¿Para qué sirve la literatura?, de Antoine Compagnon, publicado un libro muy breve de los cuadernos de Acantilado, que habla de las tensiones, ¿no?, entre esa idea de la cultura como inmortal, que no cambia, y la obra que está aislada, y esa idea más situada, histórica, que al final es el enfrentamiento entre teoría e historia, o incluso teoría crítica e historia, ¿no? Que también podemos preguntarnos, lo hicimos para despedir la temporada anterior, y ahora continuamos un poco, ¿para qué sirve un crítico, no? El crítico... pues tiene que manejar un poco las dos cosas. Esa perspectiva de qué es la obra y qué nos dice, pero también ponerla en su lugar. Y Berger es fantástico, de verdad, cómo compara la pintura como bien, algo que se compraba por prestigio, y la publicidad, cómo aparece la mujer en la publicidad, cómo es mirada la mujer. Yo creo que sigue siendo muy actual, la serie de Berger, que está entera en YouTube, y además son muy cortita, y el libro, que es un librín pequeñísimo, con como casi un conjunto de notas, ¿no? Muy, muy, muy accesible. Tenemos de momento ya... repaso, Cultura de Eagleton, Modos de Ver de John Berger y Historia y Arte de la Mirada de nuestro amigo Mark Cousins.
Te ha salido ahí, yo sé que intentas hacer el acento de Irlanda del Norte, pero te ha salido escocés.
Es que...
vive en Escocia, Mark Cousins, sí, entonces al final, pues, se te perdona.
Se me perdona. Es mejor escocés que el que hace Richard E. Grant en Warlock. Ahí.
A ver, aquí, ya, lingüistas.
For the Warlock.
¿Por qué un acento del siglo... 17 en las colonias estadounidenses es escocés?
Porque a Richard E. Grant le debió de molar en ese momento. Sí, y a Richard E. Grant se le perdona todo. Tú tienes otro libro aquí a continuación, una guía gráfica de los estudios culturales.
Sí, es de la serie de Icon Books, que están publicando pues diversos libros sobre cuestiones como la ética, el posmodernismo, y tienen uno de los estudios culturales que me gusta particularmente porque al principio destaca mucho también esa ambigüedad en la definición de la cultura en sí. Y como he mencionado antes, de ese maravilloso cajón desastre que son los estudios culturales. Está traducido al castellano.
Sí, sí, estudios culturales, una guía gráfica, todo lo que necesitas saber en 100 imágenes. Esto es una serie que se llama...
Guías gráficas.
Introducing. Sí. Tenemos por aquí filosofía, ética, tenemos... lógica.
Sí, pero es que también se parece mucho a esta serie que está sacando Oxford de A Very Short Introduction to, una introducción breve a, pero por ejemplo creo que de cultura y estudios culturales no tenían uno.
No. Y esta es lo mismo, pero ilustrado. Los dibujos no son los mejores del mundo, también os lo digo que...
No, pero tiene dibujos y siempre entra mejor.
Sí, sí.
Libros con dibujos.
Libros con dibujicos, eso no se le puede culpar. ¿Y qué cuenta esta guía gráfica, Beatriz?
Pues al comienzo tiene varias definiciones que se parecen, pues, en cierto modo, a esta definición que hemos leído de Eagleton, en el sentido de que, por ejemplo, para teóricos como E.V. Taylor, pues la cultura incluye, pues, conocimientos, creencias, arte, morales, leyes, tradiciones y esos hábitos adquiridos como miembros de una sociedad. La definición de Margaret Mead, esta antropóloga maravillosa, que dice que el conocimiento, que es el conocimiento aprendido de una sociedad o grupo. Habla también de Raymond Williams y cómo definía la cultura como estructuras, pero la que más me gusta es la del antropólogo Clifford Geertz, que dice que la cultura es un texto, y que es un texto porque es el conjunto de historias que nos contamos a nosotros mismos sobre nosotros mismos. Y para mí esto es esencial.
Sí, y yo creo que ahora, en esta línea, esta idea de crearnos comunidades a partir de cosas que antes eran accidentales y no esenciales, es como una especie de construcción de relatos ya llevada al extremo. Conviven 20.000 relatos y, por ejemplo, pues es que yo llevo gafas rojas y las gafas de pasta roja son mi identidad, son mi relato, ¿no? Y meterte con las gafas no es meterte con las gafas en sí, sino con la base de mi identidad, ¿no? Estamos poniendo en la base de esa historia sobre quiénes somos cosas culturales. O sea, esto es como la conquista de lo nerd, de lo geek, ¿no? Hace 20 años tenían bajo capital cultural el cómic, el cine de género, algunas cosas, y ahora tú te defines, pero claro, es que si te metes con la DC, te estás metiendo con quién soy, si te metes con esta obra de este autor, es que esa es mi identidad,
con mi tribu,
¿no? Te metes con Steven Universe, te metes con mi tribu del colorín. Es una buena explicación lo de las historias que nos contamos.
Y este problema, que ya no sé si es cultural, si es identitario, si es Twitter, aquí ya sabéis que nos gusta mucho culpar a Twitter de todos los problemas de la sociedad, te hace plantear también qué hacemos con todas las etiquetas. Porque es que ya no es una cuestión de yo soy tal, yo soy X, yo soy Y, es qué hacemos con la cultura popular, cultura de masas, alta cultura, cultura global, colonial, posmoderna. Y todo este post, transmoderno, lo que sea, me lleva también a hablar de hiperculturalidad de Byung-Chul Han, que es un libro del que tú te estabas olvidando completamente.
Sí, porque es que Byung-Chul Han tiene tantas cosas, mira que lo he citado en artículos académicos y que lo he releído y que me gusta mucho, pero Byung-Chul Han tiene tantas cosas, y como ahora además lo asocio mucho a comentar la pandemia, ¿no? O sea, es aquello que los periódicos que quieren ir de intelectualoides o que quieren ir de intelectuales y son intelectualoides, siempre llaman a Byung-Chul Han. Oye, Byung-Chul Han, hace 2 meses que no te pregunto por la pandemia.
Y el otro, no, estoy en mi jardín, déjame en paz.
Sí, estoy aquí creyendo muy fuerte en Dios en mi jardín y la pandemia me ha dado la razón. Curioso que a todos los intelectuales la pandemia le ha dado la razón, ¿no? El barico aquel de sus mierdas del internet y... toda esta gente, pero está muy bien Hiperculturalidad, es un libro de estos de Herder, Pensamiento Herder, la colección que dirige Manuel Cruz, libros muy breves, no diré que es el más fácil de leer,
no.
Byung-Chul Han, ya lo hemos dicho varias veces, pues es verdad que cuando le coges el ritmo, que él tiene muchos trucos de lenguaje que son siempre los mismos, es hasta adictivo, a mí me engancha leer a Byung-Chul Han porque es como... un tole-tole, una musicalidad.
Vuelves a ese viejo amigo.
Que siempre es, vale, y el párrafo hecho así, 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 es como un monologuista, ¿no? Y este hiperculturalidad, solo con el índice, ya mola bastante, ¿no? Porque leo muy rápido, ahora lo cuentas tú si quieres, ¿no? Pero habla de cultura como patria, hipertexto, hipercultura, cultura híbrida, época de la comparación, la eliminación del aura de la cultura de Walter Benjamin, ¿no? Lo que hacía especial a una obra de arte, que la industria cultural, como hace en serie... podemos discutir que ha eliminado el aura, ¿no? Peregrino y turista, identidad hipercultural, interculturalidad, multiculturalidad y transculturalidad. Esto parece un manual de rol, ¿eh? Sí. Y habla del Odradek, que es una cosa de Kafka que me mola mucho, ¿no? Y tiene un capítulo de apropiación incluso. Esta cosa como tan que ya es rancia la crítica por apropiación cultural. No sé, ¿qué tienes por aquí tú apuntado de...?
A ver, empezamos también hiperculturalidad con una referencia a turista en camisa hawaiana. Byung-Chul Han empieza aquí a pensar en qué tipo de personas somos en relación a la cultura. Y coge una frase de Nigel Barley que dice que la verdadera llave del futuro radica en qué conceptos fundamentales como cultura dejan de existir. Mm. Claro, aquí el señor Bin-Chul-Han empieza a desbarricar un poco, a decir, ¿de qué hacemos si la cultura acaba? ¿Quiénes somos si acaba la cultura? Y dice que vamos a ser turistas en camisa hawaiana. Pero lo dice por cómo nos aproximamos en estos tiempos también tan veloces a todas las culturas que existen en el mundo. Y habla de las culturas como yuxtaposición.
Hmm.
No como una superimposición de unas a otras, porque también aquí entrarían pues, cuestiones de poder, que también hablan mucho de poder. Y nos habla de una cultura que es difícil de localizar. Y aquí esto me recuerda mucho a también una teoría que explicaba Judith Butler.
¿La entendiste?
Sí, esta sí. Siempre admitiré que me he leído el libro de Antígona y todavía no sé qué leí. Pero sí que hablaba de...
Ahora te cuento mi teoría de Butler, porque escribe así, pero cuenta esto primero.
Bueno, sigo. De cómo el poder se ha dispersado de tal manera que ya es muy difícil localizarlo y es una manera muy efectiva de gobernar. Hmm. Pero también tenemos esta cultura tan dispersa que puede crear resistencia a este poder inlocalizable.
Hmm.
Y este centro desperdigado del poder y de la cultura pues están ahí en cierta tensión, ¿no? Y habla también Bin-Chul-Han de la cultura como hipertexto, basándose en Ted Nelson, y de esta manera en la que todo está relacionado. Y habla mucho de una cultura como algo anudado, conectado. Y a mí me gusta mucho la palabra británica entangled, que sí, significa más ese enredo, que es muy difícil de desenredar, ¿no? Así que se puede hacer un esfuerzo, ya no de construcción, pero es verlo simplemente como eso, como algo tremendamente complejo, enredado, que va a obligarnos a mirarlo desde diferentes perspectivas y que habla también pues, de esa manera de ver la cultura de una manera rizomática, y aquí sí que Bin-Chul-Han se va a Deleuze, ¿no?
¡Qué bien! Cada vez que salen intelectuales franceses de estos, de Deleuze, Guattari, estos, aplaudo tan fuerte que
me duele la mano. A ver, no te metas con D&G, ¿vale? D&G. Con our men, D&G. Our boys. Para mí, lo rizomático de Deleuze sí que tiene sentido.
Hmm. Porque sí, no es una idea muy chula. Y además a mí me suena a Amanece que no es poco, que te sale rizoma, entonces ya me gusta, ¿no? Pero es esta idea que no hay...
Yo creo que iba por ahí, sí.
La red es caótica. La red,
claro.
Es como unas raíces que se extienden y se expanden.
Se expande y no hay forma, no tiene ni principio ni fin, y la cultura existe en este ente extraño.
A mí lo que me gusta de este libro, por cierto, de Butler, que quería decir es que Butler escribe súper complicado, no se entiende ni ella, pero en charlas es muy clara. Es curioso que en charlas es muy directa y muy clara. Yo creo que escribe complicado para que la inviten a charlas. Vale, para que nadie entienda el libro y diga, esta señora es importante, dice algo sesudo, algo heavy, vamos a invitarla a que lo explique, ¿no? Pues lo que me gusta de este libro es que pese a que Bin-Chul-Han es bastante apocalíptico y es del todo mal, de antes bien, ahora mal, ¿no? Este libro tiene un punto de esperanza, porque así como hemos dicho que la cultura había como dos polos entre el autor, el creador, ¿no? Shakespeare... y la cultura como nación, la cultura inglesa, la lengua, la cultura y la patria, ¿no? También hay una corriente transhistórica, transcultural, lo que tú quieras, de la cultura como algo que nos une a todos. Es decir, es culto el que lee tanto Schopenhauer y Hans Christian Andersen como las aventuras del rey mono, ¿no? O sea, el que entiende que Lao Tzu es patrimonio cultural nuestro, que algo que es bueno trasciende a su país de origen y pertenece a toda la humanidad, ¿no? O sea, Cervantes, Shakespeare, los clásicos chinos, los clásicos japoneses, son patrimonio de todos.
Hay una cierta universalidad, sin caer en los tópicos de, oh, esta obra es buena porque trata temas universales, que se puede definir un poquito mejor.
Pero es que al final la naturaleza humana, o sea, el ser humano es como es, y aunque la cultura, esto lo dice muy bien Kapuscinski en El encuentro con el otro, siempre hay una capa que es la cultura local que es diferente a mí cuando viajo, pero el ser humano al final tiene los mismos problemas, envejece, enferma, muere, quiere, tiene familia, tiene amores, tiene amigos, tiene riñas, ¿no? Entonces hay una cosa que sí que es universal, que está como pasada de moda, pero que a mí me gusta reivindicar, y creo que lo hipercultural en el fondo vuelve a esto, porque él habla de la amabilidad del y, ¿no?, del unirnos,
claro,
y de la curiosidad, de alguien que es capaz de moverse y que no es que no es ya que se mueva entre culturas, porque esto lo explica muy bien nuestro amigo de Julian Baggini, que habla de la paradoja del que va de intercultural, ¿no? Que dice, para que alguien presuma de ser multicultural, necesita gente que mantenga fija su cultura. Porque al multiculturalista le molesta que uno de una tribu de la selva tenga iPhone. Porque entonces ya no es puro y ya no puede presumir de que es intercultural, ¿no? La hiperculturalidad es diferente.
Es diferente y además, a ver, es verdad que dice que la hiperculturalidad al final significará más cultura. Pero claro, ahí en el ejemplo que has puesto también es está claro cómo, de nuevo, definimos la cultura a través de poder y de nuestra relación con el otro. Hiperculturalidad también tiene mucho sobre Homi Bhabha, cómo nos construimos en relación al otro.
Homi Bhabha
es yo. La hibridez, exacto. Creo que nadie ha hecho ese chiste antes. Y bueno, pues es eso, situarte dentro de esta época global y dentro de estos argumentos y tramas universales. Y decir, bueno, ¿quién soy yo? ¿Dónde me muevo? ¿Desde dónde veo? ¿Y a quién estoy viendo?
Y pensemos también que lo dicen pues gente como Compañón sobre la literatura, lo dicen clásicos, la cultura es una ventana a la experiencia del otro, de ser otro. O sea, hoy en día consumimos cultura para vernos nosotros exactamente igual, ¿no? Otro día leía una crítica de Midnight Mass, esta serie nueva de Netflix, de Mike Flanagan, que decía, es que me siento borrada porque como persona genderqueer atea, esta serie es muy catolicona. Y yo me refugiaba en el terror para huir de mi familia super evangelista, de, bueno, pues ultra religiosa americana, ¿no? Bueno, es que tú no ves cosas para estar tú en todas partes. O sea, es que es una sobrepresencia del yo que a mí me agobiaría. O sea, yo estoy con Mark Cousins, no voy a imitar el acento, pero eso de soy un internacionalista, me enganché al cine para ver a otros, ¿no?
Exacto.
Que es para mí una de las bondades de la cultura.
Y que es un poco por lo que yo estoy tan metida en el mundo postcolonial, creo, de intentar acercarme también a gente con la que en un principio no he estado en contacto y también entender pues procesos históricos, procesos afectivos que me son tremendamente extraños y con los que puedo encontrar puntos en común.
¿Qué te parece si ponemos una canción para celebrar esta cosa tan, tan
venga,
bonita?
Venga.
Que no tenga nada que ver la canción. ¿Qué ponemos?
¿Ponemos Nick Cave?
Nick Cave.
Como siempre.
Nunca hemos dicho nada sobre Nick Cave aquí, no hemos dejado claro que nos encanta.
No.
¿Qué nos vas a poner, Beatriz?
Pues There She Goes My Beautiful World, que ya no sé si la ha puesto o no, pero es una canción relativamente cultural.
Hay mucha
La música es cultura, pero aquí además hay menciones de artistas, poetas, etc. Y Nick Cave siempre es bien. The winter green, the juniper, the cornflower and the chicory. Well, all of the words you said to me are still vibrating in my head. The elmy ash and the linden tree, the dark and deep enchanted sea, the trembling moon and the stars unfurled. Oh, there she goes, my beautiful world. 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 There she goes again. John Wilmot penned his poetry riddled with a pot, and Nabokov wrote on index cards a lectern in his socks. St. John of the Cross, he did a his best of it, present in a box. And Johnny Fulmer's was half alive when he wrote Chinese Rocks. Oh, me, I'm lying here, nothing in my ears. Me, I'm lying here, with nothing in my ears. Me, I'm lying here, for what seems years. Somebody on my bed, with nothing in my head. Send that stuff down to me, send that stuff down to me, send that.
beast is called Bulldozer, while riding Death Capital. And Gauguin, he bugged off, man, and he went all tropical. And Philip Morgan, he stuck it out in a lorry in her. And Dylan Thomas, he died drunk in St. Vincent's Hospital. Oh, life shall be done, I'll meet at your door. I'll wreck your sleep, I'll roll on the floor. And I will ask for nothing, nothing in this life. But I will ask for nothing, give me everlasting life. Got a trumpet, get on your feet, brother, and blow it. And if you got a field that don't yield, well, get up now and hoe it. Ah, look at you, yeah, look at me, and deep in our hearts, babe, we're knowing that you weren't much of a muse, but then I went much of a poet. Pedestal with your Aryan aids, with your book of ideals, with your alchemy. Oh, come on, send that stuff down to me, 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 send it down to me. Send it all around, send it all around the world, since she comes, my beautiful girl, as she goes, my beautiful world.
Diorama, cultura amb Beatriz Pérez i Víctor Navarro a Ràdio Cambrils.
Vamos a seguir hablando de cultura, de libros sobre cultura, también con una perspectiva un poco más diferente, porque vamos a hablar de libros que todavía piensan en la cultura como algo relativamente rígido y más de listillos.
Vamos a preguntarnos un poco qué significa ser culto, ¿no? ¿Qué caricatura hay detrás de la idea de la persona culta y de la persona inculta? Esto se ha oído ruido porque estoy trayendo un tocho de Dietrich Svanitz. ¿Lo he pronunciado bien, Beatriz?
Supongo.
Seguramente no. La cultura, todo lo que hay que saber. Un tochaco de finales del siglo pasado, de unas 500 y pico páginas, que ya con el título a mí me cae un poco mal porque todo lo que hay que saber no está en 550 páginas. O sea.
No. Y además cuando vimos este volumen, dije, yo este lo vi hace muchos años y nunca me lo compré porque pensaba que era un compendio de conocimiento enciclopédico que tenías que saber, un poco de qué necesito para ganar el trivial.
Sí, y es un poco eso, pero la verdad es que no está mal tenerlo en la estantería. Lo compramos hace poco en Barbastro, en una librería muy chula. Esta. Y además tiene un grafismo muy chulo. El cartel es muy bonito. Bueno, es un libro que está bien tener para ojear, para entender y analizar el criterio del que lo ha hecho. O sea, al final estos compendios tienes que entender quién lo ha hecho y es más un diálogo con esa perspectiva que no un repaso neutro de esto es la cultura. Y es curioso porque es un señor muy alemán que va de provocador. Ya sabéis aquí la norma que tengo yo, ¿no? De la, cada vez que venga alguien de infante gil o de provocador, en el 90% de los casos la respuesta es: usted no es provocador, usted es gilipollas. Pero bueno, este señor muy alemán nos propone una perspectiva bastante pesimista. Habla de cultura como un bien de distinción, ¿no? Y de educación. Y él dice que Alemania, en el momento en el que hace este libro, está en decadencia, ¿vale? Y esto es antes de Internet, antes de, bueno, había Internet, pero antes de la Wikipedia, antes de la sociedad en red y todo esto. Pero él ya avisaba que había cultura más allá del dato. O sea, es un poco contradictorio hacer un libro que es casi un resumen de datos. Pero bueno, lo estamos recomendando. O sea, voy a decir las cosas malas y las cosas buenas. Lo compramos hace poco, yo me lo he empezado a leer. Es un libro para ojear, no creo que sea para leer del tirón. Y lo que me gusta es que está dividido en una parte que es poder y en otra que es saber, ¿no? O sea, contiene esta cosa del poder. Habla de los dos tipos de culturas que estamos diciendo aquí, ¿no? Como cultura de un grupo humano y cultura como obras. Tiene una parte de filosofía. Todo esto es cultura occidental y cultura básicamente europea.
Sí, sí, sí. Entonces, claro, es que aquí entramos también mucho en este... Es que ya nos... Ya no hablamos de cánones literarios, hablamos también de cánones culturales, de qué entra en qué.
Claro, pero sabiendo que es cultura europea, no está mal, ¿no? Tiene una parte de filosofía que está bien como introducción, otra de literatura que se ha publicado por separado, que está bastante bien, y luego tiene tics que a mí me resultan muy graciosos, ¿no? Tiene tópicos como la idea de que Europa, la cultura es puritanos contra católicos, países católicos como súper reaccionarios y los puritanos que liberan, ¿no? Como una especie de emancipación intelectual e individual del ser humano. Bueno, a ver, sí, que se lo digan a los alemanes de Magaluf, qué clase de liberación tienen, pero tiene estos tópicos, habla de las culturas de los países, de cómo un alemán, es un libro hecho para alemanes, ¿eh? Cómo un alemán debe entender las culturas a las que viaja, la de España e Italia es que vamos, o sea, Italia y España es la misma cultura para él y que salimos por la calle siempre muy bien vestidos y que el orgullo es nuestro valor principal, ¿no? La cuestión de orgullo.
Ay,
es un poco como el que le gusta Japón por los samuráis, pues igual, la misma. Pero lo divertido es que hace una caricatura del inculto en un capítulo que es ¿qué es lo que no hay que saber? Que es súper snob, elitista, pero que en el fondo a mí me hace gracia porque me reconozco bastante en la vida privada de los famosos. Da igual, ¿no? O sea, aunque sea snob...
No, yo me río mucho de ti por tu falta de conocimiento de lo que yo digo cultura popular, chascarrillos y gossip cultural, que me gusta.
Yo el único enfrentamiento que he tenido como alumno fue una vez que en una asignatura de periodismo o algo así, nos hacían preguntas de cultura contemporánea, ¿no? Y había, pues a mí, por ejemplo, los dimes y diretes de los políticos me dan igual, prefiero la política en general a las aventurillas de los políticos, ¿no? Que es una telenovela. Pero eso aún lo sabía. Lo que no sabía nada era de fútbol. Y me regañaron y decían, no, es que de fútbol hay que saber. Y fue la única vez que yo me he puesto en plan alumno aquello de Do you hear the people sing, ¿no? ¿Por qué tengo que saber de fútbol? ¿Por qué es cultura fútbol y no saberte quién es el emperador de Dune? Bueno, pues esto él tiene un poco ese punto que está bien para reconocerte y reírte de ti mismo, decir, vale, esto lo considera incultura, ¿no? Pero habla de un mapa general de Europa con historia, geografía, música, que por lo menos es atrevido. Como libro de consulta para tener en la estantería, está bien, aunque se acerca un poco a eso, memorizar datos sin vivirlos, sin disfrutarlos. La cultura no es memorizar cosas. Y lo que me interesa es que plantea varias cosas voluntaria e involuntariamente, ¿no? Por un lado, plantea la educación, ¿vale? La cultura es parte de la educación. Y por otra parte, tiene un gesto de distinción, de elitismo, ¿no? Que no lo hace queriendo, pero que es un ejemplo perfecto de lo que es la distinción. Tengo aquí varias vías de libros de educación, podríamos hablar, tenemos un montón en casa y nos gusta esto de qué mal que está todo, ¿no? Que ahora se confía todo a Google y tal. Pero a mí me gustó este librito que edita Fórcola de los griegos y nosotros, de cómo el desprecio por la antigüedad destruye la educación.
Tenemos también en mano varios libros que están reclamando el poder del conocimiento en la educación, la necesidad de volver a introducir el conocimiento, aunque no introduzcamos esos métodos horribles de enseñanza de esto, esto, esto y esto. Hay que saber cosas.
Sí, la competencia sin conocimiento.
Exacto.
O sea, ¿cómo sabes hablar japonés sin saber palabras en japonés, ¿no? Por ejemplo...
Equilicua. Y una de las cosas que a mí me interesa también como profesora en el grado de educación y como profesora de idiomas es recalcar la importancia de que no se puede desligar nunca el conocimiento ni la cultura Nunca, es necesario siempre. No te puedes aproximar a absolutamente nada sin prestar atención a la cultura y al conocimiento.
Esto aquí, por ejemplo, está La escuela no es un parque de atracciones, de Gregorio Luri. Muy recomendable. Otra vía que nos vamos a meter a fondo, pero que es muy interesante. Lo que dice Ricardo Moreno Castillo en Los griegos y nosotros es que tenemos que reconocer esas bases, no para decir es que somos así y somos producto de Grecia y por lo tanto hay que memorizarlo y recitar a Píndaro, sino que encontramos vida en la cultura clásica de la que venimos. O sea, nos armamos mejor para la vida y para inventar el futuro si sabemos todo lo que hubo antes. Y la base de Grecia y Roma, sobre todo Grecia, sigue viva. Es una llama que sigue viva. Esto está mucho, por ejemplo, en El infinito en un junco, de Irene Vallejo.
Sí, es que hay un movimiento también, no sé si llamarlo negacionista, del pasado.
Bueno, tú conocías una chica que dijo que no leía nada de antes de 2016 porque el despertar moral de la sociedad, woke, había sido en 2016, ¿no?
Seguramente, pero ya no sé quién fue, pero es verdad que hay... A ver, yo leo muchísima literatura contemporánea y extremadamente actual, porque el vicio is real. Y yo aquí voy comprando libros como si no tuviera conocimiento. Pero sí que necesitamos echar la vista atrás y quizás pues proponernos, decir, bueno, pues vamos a volver a los clásicos, no siempre, pero reintroducirlos en nuestra dieta cultural.
Es difícil porque, claro, cuando algo se convierte en un clásico, se convierte como en incontestable, ¿no? Pasa, por ejemplo, con el cine de Ozu dentro del cine. Es ya como Ozu, no se puede contestar, ¿no? Y te obligas a verla y decir, ¡oh, qué maravilla! Como la gente que ve El Padrino, ¡oh, El Padrino, la mejor película de la historia! Estoy, vamos, es que segurísimo de que la gente que dice esto no es la película que más le ha gustado El Padrino, ¿no? Y no separan el gusto de la importancia, no separan el impacto dentro de un medio del análisis que tú puedes hacer de esa obra. O sea, los grandes clásicos están sometidos a reexamen, ¿no? O sea, Shakespeare se puede leer hoy y no es un retrato de una época y tal, sino que Shakespeare nos propone cosas, nos hace preguntas. Y Shakespeare es ambiguo, por eso le gusta tanto a Sadie Smith, en aquel artículo que defendía Shakespeare.
¿No? Y por eso también tenemos estas adaptaciones contemporáneas de obras de Shakespeare, que por cierto va a salir ahora una de Joel Cohen, es con Frances McDormand y Denzel Washington,
sí,
que yo estoy esperando con muchas ganas.
Pero claro, cuando convertimos los clásicos en algo muerto que hay que conocer para ser culto, entramos en esta cuestión de la distinción, ¿no? Este pobre señor Svanich es un señor que abusa de estrategias de distinción, que es una manera de entender la cultura que ha hecho que mucha gente se aleje, ¿no? Alta cultura, baja cultura. Esto lo estudió muy bien nuestro adorado Pierre Bourdieu en varios artículos, y tiene un librito de los 70 que se llama La distinción, criterio y bases sociales del gusto, que analiza cómo formamos campos, ¿vale? Grupos, espacios sociales. Cada campo tiene sus costumbres, su hábitus, lo llama él, y dentro de ese hábitus hay una cosa que se llama capital cultural, que no es económico, sino es el conocimiento, las habilidades. Ejemplo, nosotros nos movemos en muchos ámbitos, en muchos campos diferentes, y cuando vas a Sitges, el capital cultural de Sitges está clarísimo. O ayer que fuimos a la Gigamesh, el señor que le estaba dando la turra al amigo le estaba contando todos los libros de ciencia ficción que se habían escrito al detalle. Era la Wikipedia andante. En ese campo, eso es capital cultural, ¿no? El chamán de ese campo es el que va a Sitges con su camiseta de Paul Naschy y en la cola empieza a decir, oh, te estás equivocando porque esta película es del 68 y no del 69 y aquí la producción de tal, ¿no? Esas enciclopedias andantes que son datos. Yo eso creo que es un fondo cultural, pero que no es solo la cultura, ¿no? La cultura es entender. La cultura es vivir y entender y ampliarte, ¿no?
Y recordarte y recuperar cosas. Por ejemplo, ahora que vamos a tener Green Knight, yo he sacado la Norton, la Norton Anthology de English Literature, ese primer tochaco con papel de Biblia, porque no me acordaba, aparte del Beheading Game, que es, si me preguntáis qué se me quedó como filóloga de Sir Gawain and the Green Knight, aparte de los buenos momentos con los compañeros, fue el Beheading Game, el cortar cabezas en su juego navideño, perfectamente aceptable.
Yo propongo recuperarlo.
Sí, estaría muy guay. Seguro que hay alguien en las cenas de Navidad que lo piensa más de una vez.
Y propongo recuperarlo en Inglaterra, porque eso es cultura, ¿no? En la visión esta tradicionalista de la cultura, eso es cultura inglesa y los ingleses se deberían cortar más las cabezas. Mira, así les iría mejor con lo de la gasolina. Serían menos a repartir. Entonces, claro, El Green Knight es un muy buen ejemplo de cultura clásica que sigue viva, ¿no? Es una versión nueva, no elimina la anterior, sino que nos pone en diálogo o medea la deriva este cómic nuevo, que es fantástico, de Solís, ¿no? Entonces, Bourdieu lo que nos dice es esto: hay un capital cultural, y el capital cultural es una negociación sobre lo que mola saber y no mola saber. El otro día nuestro amigo Antón Planells hablaba de nuevos ricos culturales, ¿no? Gente que estaba en campos que socialmente no tenían capital cultural, solo lo tenían dentro de su campo pequeño, pero a nivel grande de la sociedad, yo qué sé, lo geek, ¿no? El cómic, el videojuego, el fantástico.
Esas culturas de nicho que ahora son el centro
claro,
de todo.
Entonces el que era el chamán, el gurú de esa cultura, de repente se ha visto elevadísimo arriba del todo, y como ya le entrevistan en más sitios, se ha venido arriba y es un poco el nuevo rico cultural, ¿no?
Que por cierto, tú has dicho que la temporada pasada acabamos con cosas de críticos, pero no, acabamos con chamanismo y David Serra.
Hombre, es que es nuestro chamán, en todos los sentidos. Volver a venir al programa, que funcionaron muy bien nuestros invitados, parte de la familia. Yo tengo un pensamiento muy bogdeliano con la cultura. No elimino, no soy relativista, o sea, hay cosas que tienen importancia, hay cosas que sí que me parecen objetivamente bien hechas, incluso cuando no me gustan, por ejemplo Kubrick, tiene pelis que adoro y pelis que me dan igual, pero Kubrick es importante.
Y esta es una de las cosas que hablamos constantemente, el hecho de que tenemos que empezar a reflexionar más en esa distinción de que una película, una obra puede estar muy bien escrita, muy bien dirigida, pero a nosotros no nos tiene que llamar, pero tenemos que saber distinguir y decir, vale, está bien hecha, pero yo no he conectado con ella.
Sí, sí, sí. No, separar el gusto de del análisis, ¿no? Bueno, pues esto, salvo ese pequeño apunte, yo sé que soy muy bogdeviano con lo del capital cultural, o sea, lo veo en todas partes. Y nosotros que nos movemos entre la ópera, el teatro, el cine, nos da muchos ejemplos para comparar y muchas posibilidades de movernos. En ese campo, yo te quiero recomendar un par de cosas. Y sé que tú quieres acabar con una recomendación televisiva. La primera es la dentro de la colección 33 un tercio, esta colección que hace análisis de discos, la dedicada a Let's Talk About Love, de nuestra amiga Celine Dion, que es un libro de Carl Wilson, que llevaba como subtítulo A Journey to the End of Taste, Viaje al final del gusto. Este libro se tradujo al castellano y lo ha publicado Blackie Books, en esta cosa que hace muy bien Blackie de reempaquetar libros, cambiándoles títulos y los vende muy bien porque entiende muy bien su campo, ¿vale? El capital cultural que tienen los modernetes hipsters que compran a Blackie, que nos gusta, tenemos libros de Blackie en casa. No somos parte del campo del todo, pero editan muy bien y eligen muy bien. Y aquí lo llamaron música de mierda.
¿Y por qué Celine Dion hace música de mierda?
Pues esto es lo que se pregunta Carl Wilson, que es quebequense, se dice, ostras, todo el mundo se ríe de Celine Dion, pero hay mucha gente a la que le gusta, es súper vendida, ¿dónde está la gente a la que le gusta? ¿Y por qué hemos decidido que Celine Dion sea como un referente, pues como es Nickelback en Estados Unidos, de vaya porquería, ¿no? La infracultura, el fondo de la cultura, que no es que sea serie Z de cine, pero es como el referente del mal gusto, ¿no? Y entonces Wilson, sin ser académico, es crítico musical, hace una especie de exploración y de autoexploración, se pone muy bourdieuiano, lee a Bourdieu, tiene un poco ese punto que a mí me gusta y me da rabia de gente que se acaba de caer del guindo, ¿no? De gente que de repente, como esos libros de feminismo que se acaban de dar cuenta de según qué cosas y dice, pues lea usted más, ¿no?
Sí,
¿no?
Oh, la desigualdad existe, anda.
Claro. O sea, no te creas que tú eres el año cero del mundo, ¿no? No solo culturalmente.
Sí, hay algo que el Joker me ha enseñado, así lo que hay clases, perdón.
Sí, 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 sí. Entonces Wilson lo que hace es investigar la historia de Celine Dion, investigar su producción, investigar la historia del disco, investigar los públicos y hace un viaje a teoría de la crítica, teoría del arte, teoría del gusto, ya digo, con la distinción como separarse de la masa, ¿no? De Bourdieu. Fijaos siempre en vuestro grupo, si sois un grupo de aficionados al videojuego, como siempre habrá uno que va cinco piruetas más para adelante, porque, claro, si tienes el mismo gusto que los demás, no te distingues. Entonces a ti te gusta Fumito Ueda, pero ya no te gusta Fumito Ueda, te gusta solo a lo mejor lo primero que hizo, porque luego se vuelve muy comercial, ¿no? Y entonces él explora este disco de Celine Dion y hace un muy buen repaso de lo que significa el mal gusto o la cultura poco reconocida dentro de la gran estructura social, ¿no? Por ejemplo, cita ese estudio de que hicieron una encuesta a gente que le proponían que se quemaba la Mona Lisa y podían ir a ver las cenizas de la Mona Lisa original o una réplica que era exactamente igual. Y mucha gente decía las cenizas, ¿no? Porque hay un aura de la cultura que está reconocida socialmente que es como un premio, como una medalla, ¿no? Entonces, analiza muy bien esta cosa, con un tono informal. Lo bueno es que es súper accesible, lo puede leer cualquiera. Cómo accesible es La rueda del percebe de la cultura y La niebla de la cultura digital, de Mary Cuesta, donde esta crítica y comisaria de arte propone dos conceptos, ¿no? Dice, la cultura era una rueda del percebe, la cultura buena arriba, y de ahí iba como bajando, ¿no? Luego había lo que era de prestigio pero popular, o sea, la ópera, y luego abajo Il Divo, ¿no? Luego había lo popular, o sea, yo qué sé, Rafael, y luego había la popular pero infracultura, y luego abajo había lo underground, ¿no? Dice, llega la niebla de la cultura digital, convergencia, todos vivimos en el mismo espacio, hiperculturalidad, y las coordenadas han cambiado, ¿no? O sea, ahora de repente también es distinción saber Walter Simonson, en una revista de cultura puede entrar el cómic, puede entrar el videojuego, la gente del videojuego está que está desesperada por tener legitimación, ¿lo veis cómo era arte?, ¿no?, gritándose unos a otros.
¡Otra vez no!
¡Qué pereza! Y esto es lo que explica muy bien Mary Cuesta en un librito ilustrado con tebeos, muy punky, que edita con Sony y que es muy cortito. De nuevo, no es académico, no es que explore el tema a fondo, pero nos pone un poco en ese mapa de ahora los estratos de la cultura han reventado y es la mayor pesadilla de nuestro amigo Dietrich Svanich. Y esto tiene un poco de relación con un programa que tú ves mucho.
Yo veo mucho un programa británico que se llama University Challenge, que en cierto modo se podría ver como un programa elitista, porque además van a competir gente de universidades bien, gente que tiene acceso a la cultura, y es un programa que es tipo quiz, en el que el presentador tiene a dos equipos que tienen que ir respondiendo preguntas de absolutamente todos los campos. Y todos los campos es física cuántica, videojuegos, películas de Osu, películas de Romero, y música popular, ópera, de todo, absolutamente de todo. Yo aquí me doy cuenta de mi ignorancia, sobre todo de las ciencias, ¿no? Tengo cultura científica. Sé de otros temas, y cuando sé de otros temas le grito a la pantalla porque me sé la respuesta y quedo muy ridícula, pero sí que invita a ver también la cultura un poco como juego. Y a ver, es un programa que se basa en conocimientos de trivial, que hemos quedado que ese conocimiento más rígido que no se mueve tampoco es tan útil, pero es necesario.
Es que lo bueno es que amplían temas, no se cierran a temas clásicos, y que es un juego, o sea, es lúdico, te reconocen que la cultura no es eso, pero es un juego con la culturilla general. Y de fondo hay una idea que a mí me gusta, que es la idea de que un universitario tiene que tener culturilla general, ¿vale? Y que nunca vas a poder abarcarlo todo, porque siempre vas a tener puntos ciegos, ya sea, por ejemplo, de ciencias, o ya sea que yo de cómic europeo sé menos que de manga, por ejemplo. Y le pregunto al que sabe de cómic europeo.
Ah, pues son esos espacios en los que coexisten pues Goya, Evangelion, y preguntas históricas sobre las matemáticas. Que yo igual alguna me la sé por conocimiento histórico, pero poco más. Y es un programa que también pues invita a aprender y a seguir siendo curioso. Por lo menos yo me lo tomo así.
Esto lo suben a YouTube, ¿no? Lo ves tú en YouTube.
Lo suben a YouTube. Y están tan enganchados que este año, cuando un equipo no se supo la pregunta, respondió el nombre del chico que sube los vídeos a YouTube. O sea, ya esto es meme.
No quiero tirar de tópicos de los ingleses son más cultos porque tienen las colas en las gasolineras, pero
pero tienen esta cultura del pub quiz, del trivial.
Le han dado más importancia a la cultura en diferentes estratos. Desde el pub quiz, una cosa totalmente popular, o sea, de pub, a, oye, hay que saber de clásicos, ¿no? Hay que saber, Tom Gold, que además es un tío que hace chistes, vuelvo al principio de todo el programa, ¿no? Hace chistes sobre literatura y sobre ciencia. Es un tío con una... las referencias que usa, tiene una referencia, una cantidad de referencias enorme, una cultura enorme, y te puede hacer un midiorama de Tristram Shandy sin despeinarse. Un videorama que es coger el siglo XIX, pero con un estilo de dibujo contemporáneo, una referencia literaria súper inglesa. Y oye, bienvenida sea la niebla de la cultura digital si no perdemos el criterio. Más que la distinción, el criterio, ¿no?
Exacto, y estás pues haciendo tus cómics para The New Scientist, para The Guardian y publicando libros de niños también.
Y para mí al final esto demuestra una cosa que me gusta de la cultura, que tiene que ver con la crítica, que es saber entender cada cosa en su justa medida. Y cada cosa proporciona un diferente tipo de placer intelectual. Y hay que... El ser humano es múltiple, contenemos multitudes, no nos definimos solo por una etiqueta. Y hay que saber lo que te pide el cuerpo en cada momento. Y yo creo que es cultura saber de Godzilla. Y saber no solo de las series de Godzilla, sino saber que Godzilla contra Kong tiene pues ese toque de la primera era, que era Showa, que era un poco ridículo, infantil... Y luego, además, no renunciar a la ópera y a Shakespeare. Porque, además, Shakespeare es que es muy visceral y sigue muy vivo.
¿Pero quién era Shakespeare?
Seguro que sale en algún juego de rol como... Estaba pensando en uno de Chopin. Eternal Sonata, creo que se llamaba, que salía Chopin de protagonista. Seguro que Shakespeare es un personaje...
No, pero, por ejemplo, Shakespeare también son los libros de Ryan North, los juegos de Ryan North.
Fantásticos, sí. Sí, sí, sí. Nos quedan... ya empiezas a sacar ahí vías para futuros programas. ¿Qué es para ti? ¿Qué es para ti la cultura, Beatriz? Vamos a cerrar.
Todo. Lo es todo.
Así, con eso ya te entra...
Hombre, claro, si me quedo aquí más con la... Es que yo creo que al final lo que más me gusta es la definición de Byung-Chul Han, de lo es todo, está todo conectado, y es ese rizoma que lo invade todo y de una manera muy alegre.
No sé quién dijo la frase aquella de que la cultura no permite caminar, pero permite respirar, y sí que era T.S. Eliot que dijo que la cultura era lo que le daba sentido a nuestras vidas, o por lo menos donde negociamos el sentido de la
vida. ¿Antes de que se le fuera la pinza con el cristianismo o después?
A Byung-Chul Han se le dio la pinza siempre. Lo que...
No, pero yo estoy hablando de sí, Eliot.
¿A Eliot también se le fue?
¡Hombre!
Mira,
¡hombre!
¿También tenía un jardín cristiano?
Sí, The Wasteland.
Bueno, esto ha sido todo. Hago un repaso rápido de los libros. Hemos recomendado Cultura de Terry Eagleton, Modos de Ver, John Berger, Story of Looking, Historia, Arte de la Mirada de Mark Cousins, Una guía gráfica de los estudios culturales, Hiperculturalidad de Byung-Chul Han, Cultura, todo lo que hay que saber de Dietrich Svanitsch, para tenerlo ahí, pero no para creérselo a pies juntillas. Los griegos y nosotros, de Ricardo Moreno y Castillo, Moro Castillo. La distinción de Bourdieu, Música de mierda de Carl Wilson, La rueda del percebe de la cultura y La niebla de la cultura digital, Mary Cuesta, y hemos acabado recomendando Tele, que es la pesadilla de muchos culturetas, con University Challenge. Esto es todo por esta semana.
Muchas gracias por escucharnos y bienvenidos a esta nueva temporada.
Bienvenidos al Miniorama. La semana que viene empezamos a hablar de Sitges.
Chan, chan.
Que hemos conseguido entradas y acreditarnos, no ha sido fácil.
No.
Porque técnicamente, vaya sin Dios de festival.
Ahí es la cultura como pesadilla, pero en el fondo es que te están poniendo in the mood para el festival.
De terror.
Es terror.
Nos vamos con una canción sobre la opinología y la crítica y la cultura en esta nueva era digital. Opino de qué, de Ojete Calor.
Venga.
Altísima cultura.
En Facebook, en foros, en Twitter, o por Instagram, suelo hablar de aquello que no sé, de cine, de moda, de arte o política. Es vital mi consideración. Y opino de qué, 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 opino de qué. Opino de qué, 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 opino de qué. Primero comento y luego, como es lógico, ya me informo del tema en cuestión. Y escribo faltando, y escribo en mayúsculas,
siendo anónimo,
es que no me falta la razón. Opino de qué, 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 opino de qué. Opino de qué, 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 Confieso que leímos que éramos lo peor. No sé si en Foro Coches o en otra dirección. Pero no es por eso esta canción, Shakira. Yeah.